Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Zaporilla y Jersón, donde se celebraron los referendos de adhesión a Rusia bajo bombardeo ucraniano.
Es por eso que entrevistamos al sociólogo Jorge Elbaum, analista político argentino.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
A pesar de los bombardeos de las Fuerzas Armadas ucranianas, los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporilla y Jersón pudieron votar en los referendos sobre adhesión a Rusia.
El 20 de septiembre, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk habían anunciado la decisión de celebrar esta consulta del 23 al 27 de septiembre.
Ese mismo día, las administraciones de Jersón y Zaporilla secundaron la iniciativa.
Los convocantes afirmaron que los plebiscitos eran necesarios para defenderse de los actos terroristas de Ucrania y de la OTAN, que le suministra armas para asesinar a civiles.
El presidente Vladimir Putin declaró que Rusia apoyará la decisión de los referendos, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea dejaron en claro que no reconocerán los resultados de la votación.
Según constataron varios observadores extranjeros, no se encontró ninguna violación en los 4 días de los referendos.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al sociólogo y analista político argentino Jorge Elbaum.
El entrevistado.
Jorge, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchísimas gracias. Un gran saludo para vos.
Las votaciones en los colegios electorales de la República Popular de Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporilla terminaron este 27 de septiembre. ¿Cómo evaluás las votaciones para la adhesión a Rusia?
En principio, como un derecho de aquella población de esas provincias ucranianas que ha sido tan castigada durante 8 años, entre el 2014 y el 2022, producto de una obvia intención de limpieza étnica y genocidio planteada por los sectores ultranacionalistas ucranianos que sometieron al este de su país a una constante represión, incluso bombardeo indiscriminado sobre la población civil. O sea, en síntesis, con un derecho de esa población a elegir su futuro en paz.
El referéndum se celebró durante 5 días, a diferencia de los 4 primeros, Jorge, en los que la votación se llevó a cabo mediante comisiones móviles por razones de seguridad. En la última jornada la gente ya pudo acudir a los colegios electorales especialmente preparados. Hablaba de los bombardeos. Bueno, ¿cómo crees que impactó en estas votaciones y los ataques realizados por las Fuerzas Aéreas de Ucrania?
Lo hicieron incluso sobre, especialmente intentaron asesinar a quienes estaban desarrollando un derecho ciudadano a elegir su camino futuro. Y en ese sentido creo que merece más absoluto repudio, pero lamentablemente los medios llamados occidentales están comprometidos en una visión claramente articulada con la OTAN, que incluye obviamente una visión profundamente rusofóbica, que desconoce estos 8 años lo que ha sufrido toda esa gente y esa población, que incluye 15.000 muertos y 200 niños asesinados. En ese marco es necesario que la gente conozca un poquito la historia que se inició el 2 de mayo del 2014 con el asesinato de 48 personas rusohablantes en Odessa, situación que continúa bajo un veto de impunidad, y que fue el origen de un proceso que ya está terminando en este momento con el derecho inalienable de la gente a elegir el destino común de esa zona.
El presidente ruso Vladimir Putin declaró que Rusia va a apoyar la decisión que tomen los habitantes del Donbass y de las provincias de Zaporilla y Jersón, pero Kiev escuchará a la población y aceptará los resultados porque Estados Unidos y la Unión Europea ya dejaron en claro que no van a reconocer los resultados de esta votación.
De la misma manera que tampoco han reconocido la incorporación de Crimea a la Federación Rusa, pero la realidad de la gente que vive en esos lugares no puede ser definida en términos de una regulación por quienes se creen con derecho a decidir y a integrar con reglas propias al resto de los países del mundo.
Las autoridades regionales de las repúblicas de Donetsk y Lugansk aseguraron que con la integración a Rusia se estaría garantizando además la seguridad en los territorios y se va a restablecer de alguna manera la justicia histórica. ¿Qué impacto crees que ha tenido el suministro de armas a Ucrania por parte de los miembros de la OTAN?
Yo creo que en ese sentido coincido con la visión que ha expresado el presidente de la Federación Rusa, de que la OTAN está comprometido a darle continuidad a la guerra hasta el último ucraniano del oeste, ¿no? Lamentablemente, aquello que tendría que ser resuelto inicialmente en el marco de los acuerdos de Minsk, que suponían en el 2014 y en el 2015 el respeto a la autonomía de esta zona del este de Ucrania, no se ha respetado, por el contrario, se han desarrollado mecanismos de limpieza étnica, razón por la cual lo que está sucediendo es crónica de una realidad anunciada, ¿no? Lo que creo que hay que respetar esa decisión, y la comunidad internacional tendrá que acostumbrarse a que no, la comunidad internacional en su conjunto, pero sobre todo el occidente, o el mal llamado occidente, ¿no? De Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, tendrá que aceptar la decisión de los pueblos.
¿Y cuánto crees que incidan en la escalada de este conflicto que Washington y sus aliados se estén oponiendo a todas las iniciativas que surjan desde Moscú para poder acercar posiciones?
Un poco creo que lo dijo en su momento el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, cuando anunció que Estados Unidos siempre juega con fuego. Lo hace en relación a Taiwán y lo hace en relación a Ucrania, dos lugares geopolíticos a través de los cuales intenta la OTAN, Estados Unidos y el Departamento de Estado debilitar y lastimar aquello que aparece como una multipolaridad emergente con sede en un eje que va desde Moscú a Beijing. Creo que poder retrasar implicará lamentablemente muchas vidas, tanto ucranianas como rusas, pero hay un movimiento estructural que no va a poder detenerse y que tiene que ver con la motivación soberana que tiene Moscú, que no ha podido ser vencida en los últimos siglos y tampoco será vencida en la actualidad.
¿Y qué tan importante es este rol que está jugando China en este conflicto por su permanente llamado al diálogo y a no acatar las sanciones que impone Estados Unidos y sus aliados a Moscú?
Creo que es clave. Creo que esta situación que se está dando en este momento es también el resultado de que algo ha cambiado en el mundo y que ya no los países no se someten al mandato unilateral de Washington, ¿no? En ese marco creo que paradójicamente el conflicto bélico expresa un cambio de época que corre el centro del poder de Occidente hacia Eurasia y específicamente a Asia, y que lo que suceda en Ucrania va a moldear este nuevo mundo, que implica básicamente el derecho soberano de los países, un respeto por la seguridad de todos, que debe ser acatado y no puede desafiarse y no puede amenazarse, como lo ha hecho Ucrania a Rusia en los últimos años, matando población rusohablante, por supuesto, y que eso, China tiene un rol muy importante en la medida de que tiene un esquema pacífico, de cooperación, no injerencista, que es exactamente lo contrario de lo que hace Estados Unidos en nuestros países, por ejemplo.
¿Y crees que la Casa Blanca va a mantener su postura de ver a Rusia y a China como enemigos y abonar de alguna manera las conductas rusofóbicas que mencionabas al principio de la entrevista?
Yo creo que sí. Lamentablemente Estados Unidos, por lo menos por ahora, no muestra ningún movimiento autocrítico de cómo ha funcionado desde la década del 70 del siglo pasado, creyéndose que el triunfo del neoliberalismo iba a constituir el fin de la historia. Creo que la razón de la realidad va a ir acomodando en los próximos años las evidencias de que ya Estados Unidos no puede hacer lo que quiere y que tiene que negociar en el marco del respeto por soberanía. No puede hacer lo que quiere en Taiwán, no puede hacer lo que quiere en Ucrania, y habrá que constituir una nueva formulación de integración y de respeto al derecho internacional que Estados Unidos no cumple. Recordemos que los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial implicaban el Consejo de Seguridad y el derecho al veto. Bueno, Estados Unidos en la década del 90, a pesar del veto de Rusia, ha bombardeado junto con la OTAN a Yugoslavia y ha roto los esquemas del derecho internacional, por lo cual tiene muy poco derecho realmente a exigir algo al resto de los países de la Tierra.
¿Y cuánto crees que decide Volodymyr Zelensky en este conflicto bajo las directrices de Washington?
Yo creo que Zelensky es un monigote, un títere de intereses transnacionales que son los que realmente están detrás de la ofensiva de Estados Unidos, ¿no? Dentro de Estados Unidos hay tres grandes jugadores que visitan la política y que son el complejo militar industrial, Wall Street y las transnacionales, las firmas transnacionales. Esos tres actores son los que de alguna manera visitan la política de Estados Unidos y también en este caso, por supuesto, a todos los políticos ucranianos desde 2014 para acá, incluido al actual Volodymyr Zelensky.
¿Y cómo es el trabajo de los observadores internacionales en los referendos?
No, yo creo que es muy importante que la Federación Rusa y que las autoridades de estas provincias hayan decidido que haya veedores internacionales para poner en evidencia dos cosas. Por un lado, la movilización de la gente que quiere realmente vivir en paz y que no ha sentido esa paz siendo parte de Ucrania, y por el otro, poner en evidencia cómo continúan los bombardeos de la OTAN y de Ucrania sobre población civil. Ambos elementos son claves para esta pelea de fondo que es comunicacional, ¿no? Y que supone, sobre todo en nuestros países, un gran engaño sobre lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. No se ha contado nunca nada del asesinato de niños en el Donbass desde el 14 de abril del 22. Y sin embargo, lo único que se sabe es la operación especial rusa, que ha permitido de alguna manera, por lo menos, salvar vidas. Recordemos que hay casi 1 millón de personas del Donbass hoy viviendo del otro lado de la frontera con Rusia ante las amenazas y el genocidio planteado por los ultranacionalistas ucranianos, neonazis, ucronazis, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante y que la realidad vencerá, y la verdad vencerá, por sobre las operaciones mediáticas y comunicacionales de Hollywood y del Departamento de Estado.
¿Y por qué le interesa tanto a Estados Unidos la región del Donbass?
A Estados Unidos no le interesa. A Estados Unidos le interesa, primero, romper los vínculos entre la Federación Rusa y la Europa Occidental, cosa que ha hecho parcialmente a través de, lo ha intentado primero, quebrar el Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que vinculaba a la Federación Rusa con Alemania. Le interesa quebrar el vínculo energético para que no se independicen, no se autonomicen del tutelaje norteamericano, sobre todo Alemania. Y le interesa debilitar a la Federación Rusa porque lo ve como un competidor en la arena internacional que no es fácilmente doblegable y que además tiene gran poder militar. Por eso las sanciones, y por eso han querido incluso invitar, como lo han hecho, a golpes de Estado dentro de Rusia, cosa que es un delirio absoluto. Pero bueno, es lo que pretenden, que Rusia no sea fuerte y que Rusia se someta a estos tres pilares que dije antes, ¿no? Transnacionales, Wall Street y complejo militar industrial. Como Rusia tiene una visión muy soberana y muy autónoma respecto al tutelaje externo, y llegan a doblegarlo, pero lo que han encontrado, como en otro momento de la historia, es a una Federación Rusa compacta y que va a saber responder a los desafíos que está planteando Estados Unidos.
Con estas sanciones de Estados Unidos a Moscú, Europa está pagando fuertemente, ¿no? Con una crisis energética, llega el invierno. ¿Crees que la Unión Europea va a mantener su postura de apoyo sin ningún tipo de cuestionamiento a Estados Unidos?
La verdad que hay que dar un abanico de posibilidades. Yo creo que hay países que más menos, pero por ahora lamentablemente han dado muestra de un sometimiento incluso cognitivo, ¿no? A los mensajes falsos y a las falsas noticias promovidas por Ucrania y por Estados Unidos. Por ahora lo que vemos, incluso con los resultados electorales, en Alemania, la actual electa futura primera ministra de Italia ha dicho que está con Ucrania, se muestra como un poco más euroescéptica que el resto, pero por ahora están llevados a una situación de boomerang y que todas las medidas que han hecho contra Rusia se vuelven contra ellos. Veremos, a ver, sobre todo después de este invierno y el otro, en todo caso, si sostiene esta posición. Me parece que lo que debiera hacer Europa es tener una posición autónoma de Estados Unidos, pero por ahora, lamentablemente, no la está mostrando.
Jorge, antes de pedirme, quisiera consultarte por una denuncia que hizo el presidente ruso Vladimir Putin sobre lo que considera un comportamiento depredador por parte occidente en el mercado mundial de alimentos. Rusia pronosticó además una cosecha récord de grano de 142 millones de toneladas para este año, el 2022. ¿Qué tan responsable es Estados Unidos y sus sanciones a Moscú de la inseguridad alimentaria mundial?
Yo creo que es un elemento clave ese, ¿no? Porque lo que ha hecho, y nosotros lo sabemos bien en América Latina, Estados Unidos ha tenido un posicionamiento en el último siglo de saqueo de los recursos naturales de nuestros países, de impedir nuestro desarrollo, que podamos industrializar nuestros productos básicos en nuestros países. Lo que ha hecho es, de la misma manera que Europa ha hecho en África, bueno, Estados Unidos lo ha hecho en América Latina y el Caribe, y es el máximo responsable, creo yo, en el marco incluso de las bolsas de materias primas de Chicago, etcétera, de imponer precios internacionales y de generar situaciones de inseguridad alimentaria que ahora se ven obviamente ahondadas por las sanciones que promueve Estados Unidos y la OTAN contra la Federación Rusa. Lo más gracioso es que, como siempre pasa, le echan la culpa a la víctima, en este caso a la Federación Rusa, de la misma manera que dijeron que Irak tenía material químico o nuclear y mintieron para invadirlo. Bueno, ahora mienten descaradamente, culpabilizando a Rusia de los problemas de la inseguridad alimentaria global, cuando los verdaderos responsables son ellos por haber generado una situación de guerra y de conflicto para debilitar a Rusia y quebrar los vínculos de Rusia con la Unión Europea.
Jorge Elbaum, sociólogo y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Sobre la importancia de estos referendos y los desafíos futuros, en Telescopio entrevistamos al analista político argentino Alberto Hushanreuter.
Momento de análisis.
En primer lugar, yo diría que lo que está corroborando un poco esto, o echando un poco de luz sobre las principales razones de la decisión rusa de llevar adelante esta operación militar en Ucrania, operación militar especial, como la denominan en Rusia, que, donde no se habla de guerra, es precisamente lo que venía ocurriendo desde 2014 en esta zona de Ucrania, en el este de Ucrania, ¿no? Al no restablecerse nunca derechos que en su momento se concedieron a las poblaciones filorrusas del este de Ucrania, y al volverse cada vez más hostil y bélico el clima en la zona, esta fue una de las razones que decidió a Moscú movilizar tropas dentro de Ucrania. Queda claro, bastante claro entonces, que tal vez el propósito de Moscú siempre estuvo relacionado con la defensa de las poblaciones filorrusas del este de Ucrania. Al no establecerse sobre la mesa de la diplomacia una de estas demandas, una de las demandas de Rusia, que era esta precisamente, el de restablecer autonomías sobre estas poblaciones, Rusia movilizó su músculo militar. Bueno, el cambio de estrategia de Rusia llevó también a que se concentrara en el este de Ucrania y en la zona sur de Ucrania, que es donde se están llevando adelante los referéndums.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Recordemos que se prohibió el idioma ruso en Ucrania en los últimos años, que los representantes políticos de esta zona fueron encarcelados, que los partidos políticos que expresaban a los hablantes fueron proscritos. Es decir, lo primero que hizo Ucrania es echar su país a toda esta gente, a 8 millones de personas, que son aproximadamente 4 millones de personas, y ahora de ninguna manera puedo exigirle que se sientan identificados con el país, que los asesinó, que los prosiguió, que los persiguió, etcétera. Y así que su elección es absolutamente legítima y la comunidad internacional tarde o temprano sabrá entender esta decisión que toma la gente del Donbass y de Zaporizhia y de Jersón.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.